¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día lunes 11 de marzo de 2024, un día en que el gobierno del presidente Gabriel Boric cumple 2 años al frente de este país. Arturo Fontaine, Andrés Benítez, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú cómo estás? Se te ve muy bien.
Muchas gracias. Muy bien.
Me gusta tu anteojo.
Qué bonitos son, ¿cierto?
No sé, hay que promover los anteojos. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, pues estamos de cumpleaños. Algunos están de cumpleaños, el presidente, en realidad.
Y su equipo. Y su equipo, sí. Bueno, de dulce y de agraz han sido los recuentos, pero yo veo aquí que hay una libreta abierta, llena de anotaciones. Entonces le doy a la palabra a Arturo Fontaine para que empiece a desplegar su cuenta pública del presidente Boric.
No, estuve mirando los datos de CADEM y fíjate que en realidad si uno compara en función de los datos de la CADEM que se dio a conocer ayer, Michelle Bachelet perdió 9 puntos, me parece, en el primer gobierno, 19 en el segundo. Piñera perdió 19 en el primero y 22 en el segundo. O sea, después de los segundos años, digamos, después del segundo año, ¿no? Estamos comparando cosas comparables. Frei perdió 3 puntos después de los 2 años. Lagos perdió 3 puntos. Y Boric perdió 4.
No es tanto.
Entonces, no es tanto desde ese punto de vista. Con toda la desaprobación subió a 66%. Y entre sus atributos destaca su carisma, ese tipo de cosas, pero solo un 23% lo ve con capacidad para enfrentar la delincuencia, que es el tema que más le preocupa a la población. O sea, en ese sentido se le ve débil.
Ahora, claro, compararse, tú tienes razón, pero hay una gran mayoría de los chilenos que dice que este es un mal gobierno y que tiene poca esperanza. Del 57%, entiendo que responde.
66 llegó a
esa. Es crítico, pero no hay una sensación de que vaya a mejorar. O sea, no está tan mal respecto a otros presidentes, tampoco está bien, ¿no? Ahora, yo puedo decir algo personal ahora. No,
a miércoles.
No. Yo creo que quienes están en el gobierno, especialmente los jóvenes, revolucionarios, hicieron más daño antes del gobierno que ahora. Es decir, su actitud anterior respecto a la violencia, a la institucionalidad, a muchas cosas, ¿no es cierto? Hicieron más daño de lo que han hecho como gobierno, porque como gobierno no han podido hacer mucho. Es decir, todas esas ideas no han podido materializarse. Si yo pudiera resumir lo que ha pasado con el presidente Boric, es que básicamente sus proyectos no los ha podido concretar. Sus grandes proyectos hay. Están las 40 horas y otras cosas que él podría decir que sí se han hecho y habrá otra lista. Pero por lo tanto, este país, a mi juicio, sufrió mucho más antes. Ahora, no hacer nada, que es lo que está pasando, es bien costoso. Es costoso porque...
Ahora, tú dices que es como que, como decía el presidente Boric en una entrevista al País, que se conoció ayer en la noche, que hoy los chilenos están mejor que antes. O sea, tú dices que hicieron el hoyo antes.
No. La cantidad de veces que el presidente se ha tenido que arrepentir de lo que hizo o dijo, ¿no es cierto?, refleja lo que yo estoy diciendo. Cuando le dicen, oiga, pero usted dijo que los carabineros, sí, yo me equivoqué. Oiga, usted dijo muchas cosas terribles e hicieron algunas, ¿no es cierto? Entonces, ese desdecirse tiene que ver con lo que yo estoy tratando de decir, como que socavaron un poco la autoridad, las instituciones, especialmente carabineros y otras, el parlamento, ¿no es cierto? No solo ellos, muchos políticos, pero el daño ya estaba hecho en este país, ¿ya? Y nos estamos recuperando de ese gran revuelo que tuvimos ahora. Por eso, cuando uno mira este gobierno, me voy a repetir, me dice, bueno, ¿pero qué han hecho estos gallos? No mucho. Ni para bien ni para mal. Ahora, a mi juicio, eso tiene un gran riesgo. O sea, no hacer nada en el mundo es malo, porque te quedas paralizado, y eso lo refleja en que este es el gobierno con peor desempeño económico en los primeros 2 años que ha habido desde que volvió la democracia. Y las cifras son bien elocuentes. Entonces,
pero con buen control de la inflación.
Control de la inflación, pero fíjate que eso sí, pero hoy salió una noticia bastante preocupante, que el Consejo Fiscal Autónomo advirtió con bastante fuerza que las cuentas fiscales se están deteriorando de una manera impresionante. Es decir, este gobierno logró el año 2022 el primer superávit fiscal, un 7, increíble. Pero este año se nuevamente cayeron y las perspectivas para los años venideros son, según el Consejo Fiscal Autónomo y muchos economistas, muy malas. En parte porque no le han resultado ninguna de las reformas, no sé si tienen recursos, y se sigue gastando. Entonces, el desempeño económico ha sido muy malo y eso tiene muy frustrada a la gente. Entonces, lo único que quiero decir es cierto, si uno mira la cifra, el presidente Boric no está peor que Bachelet en su segundo año, ni peor que Piñera en su segundo año, se lo muestra la CADEM, pero la situación ha ido empeorando, te fijas, porque esos años no fueron buenos tampoco. Así que el acumulado es malo para el país, digo, para el país. Y con la salvedad que yo creo, repito, que el daño se hizo un poquito antes, se deterioraron mucho las instituciones antes.
Hay que pensar que en realidad, en los hechos, el Frente Amplio, en el periodo de Piñera, lideraba a la oposición, ¿no? Por ejemplo, el diputado Jackson tenía una influencia enorme en ese momento, era uno de los grandes líderes que lograba, por ejemplo, detener el TLC, digo, ¿no?
Todas las acusaciones
constitucionales.
El TPP-11.
Sí.
Todas las acusaciones constitucionales, todas las cosas que pasaban eran los primeros que estaban ahí. Y es de lo que hoy se quejan ellos, porque aquí el dicho otra cosa es con guitarra se ha hecho más patente que nunca. Y yo siento que el presidente además ha tenido la virtud, ¿no es cierto?, de cambiar. Él se ha ido adaptando a los tiempos, muy fuerte, y a eso se lo han criticado también, y eso tiene medio dividida su propia alianza, pero
yo fíjate que lo que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero con lo que no estoy de acuerdo es con la idea de que de alguna manera el gobierno renunció a sus principios o a sus enfoques fundamentales. Yo creo que no. Yo creo que lo que pasó es que se encontraron con un parlamento adverso, presidente en minoría. Entonces eso obliga a negociar ciertos proyectos. Pero no es que, por ejemplo, en el tema previsional sigue ese proyecto refundacional que establece un monopolio en la administración de los fondos y el registro de los fondos. Ese proyecto sigue adelante, lo siguen empujando. Ahora están dispuestos a negociar los porcentajes, si es 3-3, si es 4-2, el porcentaje de la cotización extra. Pero la médula del proyecto sigue ahí, ¿no? Ahora, puede que en la negociación eso también se cambie, pero si se cambia, a lo que voy yo no es que significa un cambio de enfoque o de ideales, sino que simplemente pragmatismo, tratar de aprobar una ley. Y eso mismo yo creo que ha sucedido en materia tributaria y otras. El proyecto, la aspiración, el ideal no ha cambiado. Lo que ha cambiado es un sentido de realidad. Y en ese sentido, como dice Boric en una entrevista que dio al País ayer, me parece, o anteayer, hay que tener cintura, dice, ¿no? Y como diciendo, yo tengo cintura, o sea, yo me adapto. Donde sí yo veo que ha habido un cambio importante es en el TPP-11, donde hubo un cambio, que es importante.
Pero acuérdate que eso fue casi una extorsión de la derecha, después del resultado del primer plebiscito.
Y de la ex-concertación.
Claro, fue prácticamente... Pierden el plebiscito uno, ¿no es cierto? Y el gobierno no tenía nada.
Entonces ahí, claro, como que ahí se produce un...
Pero yo tomo lo que tú dices, perdón.
Pero agregaron, sí, yo diría, dos temas. Uno en particular, que es el tema de seguridad. Y ahí se ha avanzado harto, en materia de leyes, por lo menos, ¿no? Se han pasado un montón de leyes en materia de seguridad. Y yo creo que en eso se incorporó al programa del gobierno, por así decir, porque no estaba con esta importancia en el programa mismo. Y lo otro que empieza a aparecer, todavía en forma, yo diría, muy incipiente, es la preocupación por el crecimiento económico.
Sí, yo, pero es bien grave lo que tú dices dentro de todo. No había en el programa nada que aludiera al crecimiento. Era una reforma tributaria, redistribuir el gasto. Y en seguridad, ¿no es cierto? Bueno, le explotó la realidad. Sí, lo que pasa es que la realidad cambió. No es solo el Parlamento. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no es solo el Parlamento. Es la gente la que cambió.
Es la gente, ¿no?
Y la gente no quiere. Cuando tú ves las preocupaciones de la gente, cambiaron. Ahora, es bien impresionante, y yo digo, ser elegido por una cosa... y que a los dos meses te cambia el país, porque acá hay una cuestión. Fue elegido Boric, fue elegido una convención constituyente que después fue rechazada por una mayoría, y ese momento cambió el país. Y Boris dijo, entonces, ¿para qué me eligieron? Yo me hubiera preguntado, ¿qué quiere la gente ahora? Y la gente quiere otra cosa, y él ahí, donde dice que tiene cintura, yo creo que tiene poca. Porque por eso no ha sacado sus proyectos. Te fijas, esta reforma tributaria la vamos a discutir 4 años. Yo estoy seguro que nunca va a pasar, porque vuelven a lo mismo siempre. Es como, vamos a negociar, vuelvo a lo mismo. Después viene la reforma de pensiones, que tú dices. Que seguimos discutiendo si tres para acá, tres para allá, pero...
Yo creo que hay algo de efectivamente que mantienen en su línea como de ideales, pero yo creo que sí las han ido bajándole los cambios a todos los ideales. O sea,
sí, pero yo creo que eso es producto de en parte de
claro, de la realidad.
Las prioridades han cambiado en la población y en parte que el Parlamento no han logrado armar mayoría para las ideas primeras que ellos
claro,
tenían.
Claro, pero también y lo que engloba eso también es en parte aprender el ejercicio del poder. O sea, esta es una generación joven, nueva, que llegó con una enorme carga de ideológica y de idealismo y se fue dando cuenta muy rápidamente qué es lo que se puede hacer, sí, y lo que no se puede hacer.
Oye, bueno, en ese sentido, José, es buena la llegada, hay que reconocer la llegada de Toa,
sí,
¿no es cierto? La presencia siempre de Marcel, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama?
Álvaro Elizalde. Ahora,
ellos partieron así como la patrulla juvenil, hoy día... Van quedando pocas patrullas juveniles, salvo Camila Vallejo, donde se apareció todo. Y el gabinete ya se ve, para bien o para mal, no digo que sea ni bueno ni malo, pero se ve un gabinete con experiencia. O sea, él tuvo que recurrir rápidamente a la experiencia.
Sí, sí, y yo creo que es como, bueno, la parte mala de esto es que ha sido como una generación que ha tenido como un dolor de crecimiento, pero ese dolor de crecimiento no solo lo pagaron ellos, sino que lo pagan todos, digamos. Nos dolió a todos.
Claro,
pero,
no está
pero yo creo que sí, que esas patrullas juveniles hay pocas, y Camila Vallejo, claro, es más joven y como presidenta, pero es gente que es pragmática, que ha sabido adaptarse y leer los contextos. No así otras voces como, por ejemplo, que hablábamos el otro día, Gonzalo Winter, que buscan un poco ir a tocar esa fibra de una izquierda más soñadora, más idealista, menos aterrizada a lo que son los tiempos de hoy, creo yo. Pero han sido 2 años en que yo creo que el presidente Boric, él, ha cambiado muchísimo. Al menos en la diferencia en saber en lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer.
Sí, a mí me parece que, bueno, él mismo lo ha reconocido, ¿no? Que estar ahí cambia la mirada, ¿no? Eso es cierto. Pero tampoco podemos pasarle, digamos, plantearle un examen tan, tan exigente, porque si le aplicamos ese examen al segundo gobierno de Piñera, nos encontramos con que también los logros son poquísimos, porque la oposición se lo impide en el Parlamento.
Y que la aprobación era mala.
¿Y para qué decir a Bachelet? O sea, ahora, si uno mira, estos son tiempos...
Bueno, Bachelet 2 sí logró muchas cosas porque sí tuvo mayoría.
Bachelet 2 perdió a sus dos ministros, recuerda, por una reforma tributaria. Bachelet 2 tiene peor aprobación que Boric en este
sí,
minuto.
Sí, pero se logró cambiar el sistema electoral, se logró cambiar, o sea, totalmente el sistema
Bachelet
de educación. Bachelet
2, o sea, todo lo que ahora nos está penando,
toda
la reforma
pena,
de educación,
pero,
todas exacto, esas cosas que nos están
se lograron
penando.
Aprobar.
Ahora, yo creo que cambiar en el cargo... Es natural,
sí, no
hay que sorprenderse por eso. Todos los presidentes han cambiado en el cargo. Piensa que Elwin cuando iba a asumir, dijo que él jamás iba a pisar un mall. ¿Te acuerdas? Que era satanizar, fue una frase muy recordada.
La meca del consumo.
Claro, la meca del consumo. Y finalmente Elwin se rindió al mercado, es el gobierno que más ha crecido desde el retorno a la democracia. Y era hablada de la propiedad mixta. Y descubrió, por la razón o la fuerza en ese tiempo, porque todavía veníamos saliendo del régimen de la dictadura, y Lago se convirtió en el hombre favorito de la derecha. Bachelet hizo dos gobiernos totalmente distintos, uno de derecha y otro muy de izquierda, ¿no? O de concertación, por decirlo así, muy de izquierda. Entonces cambiar a mí no me parece tan raro. Lula dijo una vez en su primer gobierno que quien pretendía gobernar con el programa estaba loco, o sea, si los programas no son para gobernar, dijo, son para ganar. ¿ya? Pero la realidad es otra, ¿ya? La pregunta es si cambias bien, ¿y qué significaría eso? Si logras algo, no digo que cambiar bien sea...
Bueno, es que ahí yo creo que se abre la otra pregunta, porque uno ahora ya vamos a entrar en un track electoral, entonces uno diría, bueno, dejar el gobierno, haber llegado rápidamente al poder como esta generación, el Frente Amplio en 10 años ya estaba en la presidencia de la República, con una agenda revolucionaria, encarnando muchos deseos de mucha gente, etcétera, etcétera. Y 2 años después, la verdad es que la hoja de haberes y de deberes está bien desequilibrada. Ahora necesita en estos 2 años meter un gol importante.
No es un desafío fácil, ¿eh? Porque uno podría pensar, le quedan 2 años, presidente, para meter el gol, y para eso tiene que sacarse de ideología, porque tiene un parlamento en contra y tiene gente en contra, tiene que ir retroceder aún más, que yo creo que no ha retrocedido tanto, ha sido más práctico, ha metido cosas en la agenda como la delincuencia, el crecimiento, pero todavía no está plasmado.
Yo creo que la donde tiene una oportunidad gigante es en la reforma del sistema político. Si el presidente Boric
planes.
Pero es que si lo tomara esa agenda, sería la muestra de que tiene un liderazgo y de una generación que efectivamente quiere cambiar las cosas. Y esas son las cosas
que hay que cambiar. Yo creo que no es capaz.
Y yo creo que si fuera capaz de hacer eso, que es como el gran cuello de botella de Chile en este momento, ahí se podría meter.
Yo estoy de acuerdo, pero Arturo, no sé. Pero no, yo creo que
totalmente
no tiene los votos.
De acuerdo, que sería extraordinario y sería una cosa como de largo plazo. Él es un político joven, tiene mucho por delante. Tendría, sí, claro, que alinear a su gente para eso.
No, y además que su gente. Tendría que alinear a la derecha prácticamente.
Claro, si pero hay puntos en los cuales yo creo que la derecha podría estar de acuerdo.
¿De qué quórum está una reforma?
No, yo creo que si se baja el número de parlamentarios de un máximo de 6, de 8 a 6, por ejemplo, por distrito, ya eso tiene un impacto importante.
Oye, me gustó.
Se requiere un caudal mayor de votos para ser elegido.
Me gustó, ¿sabéis por qué?
Estoy pasando el dato nomás.
Las reformas tributarias, las de pensiones, son todas cosas muy importantes, pero que se pueden discutir, que son no de corto plazo, pero reformar el sistema electoral es ir al corazón de nuestros problemas.
Y es ponerse a sí mismo contra el paredón. Claro, que claro, es el acto de valentía.
Boris no se va a hacer famoso por una reforma tributaria ni por una de pensiones. Yo quiero recordar que han habido, dos o tres reformas tributarias por gobierno, y reforma de pensiones llevamos miles. Entonces, la reforma del sistema político que fracasó en la última convención, no en las dos, pero en la última había una propuesta un poquito más audaz. Y mucha gente dijo la podrían tomar, el Parlamento no la va a tomar porque es un poquito contra los incumbentes, ¿no? Pero el presidente podría liderar esto, sin una causa noble, ¿no es cierto?
Y que tiene que ver con el diagnóstico del problema que tiene. Si negociar un proyecto de ley cuando tienes 22 partidos más un montón de independientes, tú empiezas acordando algo con uno y luego te vas moviendo. Es decir, es ir y volver, digamos, es una cosa muy difícil. Los costos de transacción son inimaginables.
Pero si no está, no está ni en su esfera, porque este proyecto
no,
se murió.
En su esfera, sí, yo creo. Obviamente que no, lo que estamos diciendo aquí no es ni una pólvora que estamos descubriendo.
No está entre las prioridades de nadie hoy día. Se habló un poco de esto después del plebiscito, ¿te acuerdas?
Se habló y no, yo creo que es una preocupación bastante importante en la clase política. Lo que pasa es que, claro, es de esas preocupaciones que son, que implican autoinfligirse. Claro.
Yo creo que
es como cuando uno el lunes se mira al espejo y dice tengo que adelgazar, pero implica cerrar la boca.
A mí no me pasa eso.
Ahora, de repente
me pasan otras cosas, pero oye, tengo que rejuvenecerme. Oye, otra cosa que sí la ha tomado y que yo creo que es fundamental esta cosa, que viene la tela de los permisos, la permisología, ¿no es cierto? Él tiene un proyecto ahí, que yo creo que ese es más importante que cualquier reforma. Es la verdadera traba que estamos teniendo, es una locura dentro de todo. Hay un cierto consenso país en esto y tengo el temor de que esto también va a quedar dando bote ahí como que no podría. Entonces hay ciertas áreas que no desafían su ideología, que eso es lo interesante, ¿te fijas? Porque una reforma política, ¿por qué tiene que desafiar su ideología?
No, no su ideología, puede, no. Ahora, la unificación de los partidos en el Frente Amplio, la transformación que ha sido aprobado, va un poco en esa línea, ¿no? De pensar en la idea de que Chile necesita pocos grandes partidos. Partidos que tendrán líneas, diferencias internas, como todos los partidos, pero que son grandes aglomeraciones y donde se necesita un caudal de votos importante para ser elegido. Sería extraordinario eso. Oye, ¿podemos decir algo sobre el tema mujer?
Tema mujer. Tema mujer, dígalo.
Dado el 8M. Dado el 8M. No, es que también la CADEM trae datos interesantes. Me pareció a mí un par de datos interesantes. Primero, un porcentaje en Chile del 58% de las mujeres se ha sentido discriminada o violentada por ser mujer. A mí ese dato me pareció impresionantemente alto. 58% de las mujeres. Ahora, con todo, en la otra dirección, digamos, un 64% de las mujeres opina que Chile es un país machista. Un 64. Y el año 2020 era un 84. El año 2018 muchísimo. Era un 90%. O sea, hay una percepción en las mujeres de que Chile es mucho menos machista de lo que era hace unos pocos años atrás. Pero aún así, el porcentaje de mujeres que se ha sentido discriminada o violentada es 58%. Es impresionante.
Oye, a mí eso, hablando del 8M, sí he estado leyendo esta vuelta hacia un conservadurismo en Europa que va en el sentido ecológico, por ejemplo. Europa está retrocediendo en sus leyes ecológicas porque la gente, los agricultores, como que se pasaron varios pueblos las leyes, parece. Entonces hay una cierta vuelta atrás, no sé. Y leí también que en el último año o año y medio las denuncias por el movimiento este MeToo habían bajado casi a cero, ¿eh? Y hay dos explicaciones para eso. Una, que no hayan hechos que ameriten una denuncia, o que la gente está como perdiendo un poco el interés en eso. Yo estoy diciendo lo que aparentemente está sucediendo, en donde algunos han dicho el mundo se está volviendo más conservador. No sé si conservador es ser así, digamos, pero muchos lo vinculan con la aprobación que están teniendo los partidos de derecha en varias partes, ¿no? Y la aparición de problemas como la violencia, la inmigración, como que están. Entonces, estamos viviendo aparentemente un tiempo de transición en eso. Desde hace, no sé, hace 5 años había una denuncia al día, decían, de MeToo, conocida, me refiero, te fijas, un escándalo ya. Ayer veía la ceremonia de los Óscar a todo esto. Y hubo un momento en que salió un tipo como desnudo a entregar
el Oscar al mejor vestuario.
Ahora, es un detalle, esto era una situación que había sucedido hace muchos años cuando David Niven estaba entregando y partió, era como la época de Woodstock. Pero yo lo interpreté como un cambio, fíjate, toda la gente riéndose un poco de la situación, nadie, ¿no? Como dijo ella, corten el deseo, un tipo bien musculoso, ¿no? Era un actor, obviamente yo no lo reconocí, pero como un ambiente mucho más relajado, las bromas también que se están haciendo.
Yo creo que sí, que efectivamente vivimos un momento quizás de un pic, de una corrección política, pero que también creo yo que fue muy necesaria. Porque si no se generan estos pics de corrección política y movimiento, etcétera, esta cifra que de Arturo de considerar a Chile o el mundo, extrapolándolo así, es machista, no baja de 80 a 60, porque no se llama la...
Claro, son verdaderos shock. Son verdaderos shock.
Y, bueno, no sé, habría que ver también las cifras de denuncia, de casos, digamos... entre medio de una pandemia, ahí quizás algo movió un poco la aguja, las prioridades cambiaron, las sensaciones cambiaron, etcétera. Pero estos hitos como comunicacionales, público, van marcando presencia. Son revoluciones que hay cada cierto tiempo que tienen que existir para remecer un poquito la sociedad.
Claro.
Que
se vayan, y como buena revolución ajustes. Tienen su punto pic y van bajando.
Y van bajando, y, pero dejan cimentada cosa. Hay un dato a mí que me interesa mucho de la encuesta CADEM, que decía que acá es como donde quizás se pueden ir haciendo también cambios. Si tuviera la posibilidad, ¿le gustaría trabajar fuera de su hogar? Se le pregunta a mujeres que trabajan en las labores del hogar o cesantes. El 78% dice que sí.
Sí.
Es un número altísimo, o sea, es un 78% de las mujeres que están en su casa quieren salir a trabajar. ¿Qué pasa? Que la mayoría aún no puede porque ejerce las labores de cuidado del hogar, que es donde la tarea todavía no está repartida.
No está equiparada.
No está equiparada, todavía es mal mirada, incluso que el hombre sea el hombre el que está más pendiente de la casa. Y al mismo tiempo se pregunta, ¿cuántas horas le dedica al cuidado de sus hijos al día? Los hombres dicen que un 5,9, las mujeres un 9,7. O sea, es prácticamente el doble en proporción, digamos.
Bueno, acuérdate que cuando fue el Día de la Mujer se discutió mucho este proyecto de salas cunas, que es fundamental para esto, ¿no es cierto? Porque esto no es un problema de que el hombre entre a la casa porque vamos a generar el problema inverso. Si todo el mundo quiere salir a trabajar y necesita...
O sea, la cuna es para el trabajador o trabajadora.
Exacto.
Padre o madre del
hijo. Y que está detenido, aparentemente. Acuérdate que querían financiarlo con el aumento de la...
pilar solidario.
Sí,
creo que el otro día decían que no sé si eran 27 o 17 años que se lleva hablando de la sala cuna universal. O sea, son pequeñas cosas que... son pequeñas, bastante grandes.
Yo creo que eso es fundamental, la sala cuna universal, y es una vergüenza en realidad que todavía no logremos llegar a eso. Ahora, aún con eso, yo creo que el reparto de funciones en el hogar más
es que
equitativo
ahí donde parte todo.
Es absolutamente necesario y es como condición para todo lo demás. Y eso supone un cambio en los hombres.
Por supuesto, ahí es donde parte toda la...
Yo creo que eso, sé si en todos los estratos, pero está cambiando aceleradamente. Yo lo veo al menos en mis hijos, en la gente de esa generación, que están... súper involucrado, es cierto, y te digo, ninguno de los dos quiere dejar de trabajar y hacen maravilla. Ha salvado mucho, te digo, el teletrabajo, que se está acabando, pero que fue una ventana que han ocupado muchísimo para poder cuidar y estar al cuidado del hogar y seguir trabajando. Sin eso, yo creo que estaríamos mucho peor.
¿Y tú crees que el teletrabajo se está acabando?
Se va a acabar, de todas maneras, porque es mucho más ineficiente que trabajar en la oficina. Entonces, en la universidad, Arturo, va a volver la presencialidad.
No, la universidad ya volvió.
Menos mal.
En Chile, por lo menos.
Oye, bueno, se nos pasó volando el tiempo, así que en este lunes 11 de marzo, muchas gracias Andrés Benítez y Arturo Fontén por esta conversación. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.